Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Arrancamos una nueva hora de Radio Vitoria Gaur, como siempre, fijándonos en la cultura con Charo Idóquilis. Egunon, Charo.
Egunon.
Que está en los estudios de Radio Vitoria preparando también el informativo cultural que a las 2 menos 10 pueden escuchar aquí en Radio Vitoria. Charo, va a ser toda tuya la cultura, pero déjame que cuente a los oyentes que vamos a hablar de música porque el Teatro Principal acoge hoy a las 7 y media de la tarde el sexto concierto de abono de la banda municipal bajo el título Fronteras de Papel. Va a contar Charo con invitado, como invitado solista, con el tubista Joaquín López, Díaz López, mejor dicho, y va a dirigir ese concierto Lara Diloy.
Sí, es la segunda vez que una mujer dirige la banda municipal de la ciudad y con esta invitación se quiere visibilizar a las mujeres en el campo de la dirección orquestal. Son pocas, pero es cuestión de tiempo que la presencia de directoras en las orquestas sea significativa y comience a normalizarse. Saludamos a Lara Diloy, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Lara, bienvenida.
Muchas gracias, Taro. Un placer estar con vosotros.
Lara, todas las referencias que hemos encontrado de ti te presentan como trompista y directora de orquesta madrileña. Pero tú naciste en Tolosa, ¿no?
Así es, así es. Nací en Tolosa y, bueno, probablemente se quedó por ahí, pues en algún momento que pusieron alguna referencia sobre mí sin preguntar, y como se va copiando, pues ahí ha quedado. Es verdad que soy criada en Madrid, pero nací en Tolosa.
Lara Diloy, titulada superior en trompa y en dirección de orquesta, lo mismo se pone al frente de grandes orquestas como la Barbieri Symphony Orchestra, la Oviedo Filarmonía, la Bilbao Orquesta Sinfónica, la Joven Orquesta Nacional de España, que funda el Coro de Voces Blancas Sinan Kai en Alcorcón, donde se formó y creció musicalmente, que coordina la Asociación Española de Directores de Orquesta. Eso solo lo hace una mujer, ¿eh?
Bueno, ellos también lo hacen y hacen muchas cosas, pero sí, la verdad que siempre con ganas de aportar y bueno, de poder estar creando y creciendo.
Tu primera formación fue como trompista, como hemos dicho. De hecho, parte de tu carrera musical ha sido como intérprete y docente. Pero lo de la trompa no fue por vocación, ¿no? Según tengo entendido, las plazas de conservatorio se asignaban por sorteo y para cuando llegó tu turno solo quedaban el contrabajo, la tuba y la trompa. Y por razones de tamaño optaste por esta última.
Sí, es verdad que soy alta porque mido 1,80, pero por aquel entonces era pequeñita y la recomendación, pues eso, empecé con 7 años, la recomendación fue, bueno, pues dentro de estos tres instrumentos que en mi familia pues eran desconocidos porque en mi familia no hay músicos, pues bueno, se sugirió pues que empezase con la trompa y así llegó la trompa a mí.
Bueno, ¿y cómo diste el salto a la dirección de orquesta?
Pues después de terminar la carrera de trompa, de la carrera superior, decidí como un poco ampliar mi formación y mis estudios y fue la dirección orquestal la especialidad elegida para profundizar en la música, nunca pensando en dedicarme a ello, pero me fue picando el gusanillo y se convirtió en mi pasión y hoy en día pues en mi forma de vida.
¿Cómo te definirías tú como directora? Si te vieras desde fuera, ¿cómo describirías tu gesto?
Bueno, es difícil, ¿no? Como hacer una descripción. Yo creo que una de las máximas pues es el que el grupo se sienta arropado, ¿no? y hacer partícipe siempre el que al final lo que estamos haciendo es algo en equipo, en grupo, ¿no? Y entonces pues siempre esa es la máxima, ¿no? El arropar y el que nos sintamos todos que estamos haciendo realmente música juntos.
Uh-huh. Es importante tener tu propia personalidad, aunque imagino que tendrás tus referentes. ¿Quiénes han sido tus espejos en el ámbito de la dirección? ¿Y hay alguna mujer?
Bueno, en mi caso, es verdad que he tenido mujeres que han dirigido agrupaciones en las que yo he estado cuando he ido en mi periodo formativo, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que también hace que no tengas, no te cuestiones que es un mundo de hombres o que entres en un mundo de hombres. Luego, ya cuando he ido dedicándome profesionalmente a ello, pues hay una persona que es un gran director de orquesta español, Oliver Díaz, que lo considero mi mentor, una persona con la que he trabajado mucho tiempo como asistente y de la que aprendo muchísimo. Y, por supuesto, como hago mucho trabajo de asistente, soy asistente en la Ópera de Oviedo, cada maestro que pasa y cada maestra, que este año, por ejemplo, hemos tenido dos directoras de orquesta allí, pues son referentes para mí porque ese mes que estoy trabajando con ellos intensamente, pues aprendo muchísimo de ellos.
Uh-huh. Eres la principal directora invitada de la Barbieri Symphony Orchestra, una agrupación que surge de la necesidad de abrir el mundo laboral a los jóvenes músicos. Claro, porque ¿qué hacen cuando salen de las jóvenes orquestas y ven que las plazas de las orquestas están ocupadas?
Pues es muy complejo. Además, de los músicos de mi generación, hubo mucha gente que fue a estudiar fuera y después cuando volví a España, pues como dices, no había mucho hueco para ocupar plazas. Entonces surgió la idea de formar una orquesta freelance que pudiera dar trabajo a esa generación que era la nuestra de músicos y poder hacer música a un alto nivel y trabajar por proyectos. Uh-huh. Así que bueno, fue una...
Y así nació Barbieri Symphony Orchestra.
Sí.
Hay que echar una mano a los jóvenes. Y precisamente esa es una de las funciones también de la AESDO, la Asociación Española de Directores de Orquesta, de la que tú eres la coordinadora. ¿Cuál es la misión y el trabajo que desarrolla la AESDO?
Bueno, el fundamental es punto de encuentro, como bien dices, entre las generaciones de directores más experimentados con las generaciones más jóvenes. Es verdad que nuestra profesión es una profesión muy solitaria, porque al final siempre estamos solos, no nos juntamos habitualmente con los compañeros, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder generar sinergias entre nosotros y luego, por otro lado, dar a conocer la profesión, que también nos parecía importante, no solo dentro de la índole musical, ¿no? Sino también pues fuera, para que se conozca mucho más.
Sí, por cierto, bajo el paraguas de la AESDO presentas Acércate, un espacio de divulgación en el que descubrís aspectos muy interesantes de la dirección de orquesta a través de encuentros con directores jóvenes y consagrados. Y, como decíamos antes, en Alcorcón fundaste el coro Sinan Kai, un proyecto en el que se vertebran varias agrupaciones formadas principalmente por niños y jóvenes, un coro que ha cosechado muchos premios. ¿Por qué es tan importante la educación musical desde la infancia?
Bueno, es fundamental porque se desarrollan muchas capacidades. No se trata de que salgan muchos músicos profesionales, no es esa la idea, sino que las personas que desde su infancia han vivido la música desde dentro, pues tienen el trabajo en equipo, por ejemplo, muy desarrollado, a cuestiones también como la creatividad y todas esas cosas. Un coro es el germen o yo creo uno de los mejores, de las mejores formas de acercar ese tipo de valores y de acercar la música a los más pequeños.
¿Y qué te aporta a ti como directora trabajar con esos niños y jóvenes?
pues aprendes muchísimo porque de ellos también se aprende, y hay una cosa que es fundamental, que es el cariño y también el verlos crecer, que eso te hace, te llena muchísimo.
¿Y la paciencia?
Bueno, también. Creo que yo la llevo bastante de serie, eso lo debo decir, sí. pero se desarrolla también, sí, obviamente, trabajando con ellos.
Paciencia, que tanta falta te hace cuando te pones delante de una orquesta profesional. Bueno, hablemos de tu trabajo con la banda. Cada agrupación tiene su propia identidad. ¿Qué dirías de la banda municipal de Vitoria-Gasteiz?
Pues diría que son un grupo muy flexible, que tienen muchas ganas de trabajar, que son un grupo profesional fantástico y un grupo humano maravilloso. Así que estoy encantada con ellos.
¿Qué repertorio nos habéis preparado para esta tarde?
Pues es un repertorio de bajo el paraguas, como decíais, de Fronteras de Papel, que es el título de este concierto. Va a ser un concierto todo con música americana. Tenemos la suerte de contar con Joaquín Díaz como solista y interpretando una obra de una compositora americana, que es Kimberly Archer. Y yo creo que va a sorprender mucho este concierto, que es la pieza más desconocida del programa de hoy. Uh-huh. Y para empezar y terminar, pues haremos la obertura de Candide. Eso es, y un americano en París, de Gershwin. Así que yo creo que es un programa para disfrutar.
Bernstein, Kimberly Archer y Gershwin en el principal. Pero el principal es un espacio muy pequeñito. Si pensamos que has dirigido en el Teatro Real, en la Zarzuela, el pasado año ingresaste en el exclusivo grupo de mujeres que han dirigido una función lírica en el Teatro de la Zarzuela, como María Rodrigo, como Montserrat Font, como Jin Chen Lin. Menudo orgullo, ¿no? ¿Qué siente una cuando dirigen en esos grandes recintos como el Teatro Real o la Zarzuela?
Bueno, debo decir que no hay escenario pequeño. Cada escenario tiene su encanto, cada momento es único y todos los momentos son especiales. Es verdad que bueno, para mí, especialmente el Teatro de la Zarzuela, es un sitio muy, muy, muy especial, en el que he estado varios años trabajando como asistente, y el tener la oportunidad de dirigir el año pasado ya una función, pues es increíble, ¿no? Lo que supone ese momento. Uh-huh. Y bueno, pues ahí disfrutando.
¿Te sientes más cómoda en el repertorio sinfónico o en el repertorio lírico?
Es algo que me suelen preguntar, y la verdad es que el repertorio sinfónico es el repertorio con el que he crecido como instrumentista, y es un repertorio en el que me siento muy cómoda, pero desde hace pues unos 4 o 5 años estoy trabajando mucho en el lírico y cada vez lo voy sintiendo más mío, así que te diría que me encanta combinar ambas.
Uh-huh. Bueno, hoy actúas en el principal, aquí en Vitoria. ¿Y qué proyectos tienes de cara a la presente temporada? ¿Nos puedes adelantar alguno de esos próximos proyectos?
Sí, pues hay un estreno de una ópera contemporánea de David del Puerto, en torno al Lazarillo de Tormes, con Martín Yade como libretista, que estamos esperando con muchas ganas. Y también el cierre del Teatro Real Junior, de temporada, pues también estaré con ellos.
¿Y un sueño? No sé, a ver, ¿dirigir el concierto de Año Nuevo? Recordemos que nunca una mujer lo ha hecho. ¿O que el público no lleve móviles a los conciertos?
Pues casi, casi te diría lo segundo. Lo otro siempre es algo que está en mente y que a todos nos encantaría. Yo creo que sobre todo por lo que supone, de que todo el mundo lo conoce y es un día muy especial. Pero bueno, unos conciertos sin móviles yo creo que es un gran deseo.
Son pocas, pero es cuestión de tiempo que la presencia de directoras en las orquestas sea significativa y comience a normalizarse. Lara Diloy es un ejemplo. Hoy dirigen el principal, el sexto concierto de abono de la banda municipal. Lara Diloy, gracias.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea. So go
easy. 11 y 24 minutos y seguimos en el Visan San Cristóbal. No es que haya pasado nada raro. Por aquí está Elvira Gómez con Gorka Torre en el control técnico. Todos estos señores y señoras que llevan escuchando durante toda la mañana, ha venido Merche Guillén, se ha ido a dar una vueltecita por este Visan, por las sorpresas que esconde este Visan San Cristóbal, y de repente digo, ¿dónde estará Txu Goikoetxea? Pues que se ha marchado, yo no sé a dónde, la verdad. Merche Guillén, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, es que Aratz
está... Que me he quedado sola.
Está Aratz junto a mí. Aratz, nos hemos perdido.
Ah, se ha ido
nos
contigo.
Hemos perdido y voy a preguntar a quién, atención, perdona, ¿a la peluquería dónde está?
Sí, lo tenés ahí al fondo, lo tenés ahí al fondo.
La peluquería.
Pues es que vamos, voy a ver ¿qué si... te quieres hacer?
Un degradado. Un degradado.
¿Cómo un degradado?
Me estaba fijando, porque como nos hemos perdido por aquí, Merche, hoy el menú de hoy, miércoles, garbanzos con verduras, pescado rebozado con limón y fruta.
Ese es el menú que pueden solicitar los usuarios y usuarias de Visan. Es que hay muchas cosas. Hemos dicho, lo llevamos diciendo toda la mañana, que hay mucha actividad en los centros de socioculturales de mayores, y una de ellas es la peluquería miércoles. A ver si está... ¡Uy!
¡Hola!
¡Hola! Traigo...
Pero qué maravilla, ¿no?
Traigo un cliente, Lucía.
Ah, vale, a ver... ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te vamos a hacer?
Un degradado quiero, un degradado. A ver.
Bueno, pues tienes que esperar un poquito y ahora mismo te atiendo.
Degradados no sé si te pedirán mucho las clientas. O los clientes.
Pero cada vez ya hay gente más joven y pide más cosas, ¿sabes? Empieza a partir de los 60 y vemos que ha cambiado un poco ya.
¿Cuánto tiempo llevas al frente de esta peluquería de Visan?
Pues 17 años.
Claro, lo que dices, esto se ha modernizado, cada vez se ha rejuvenecido las personas que llegan a los Visan, ¿no? Entonces sí. Te piden cosas más modernas.
Claro, yo ya estoy peinando a gente, o sea, a la segunda generación, a las hijas de las señoras que venían antes, de la primera.
Qué interesante. Bueno, tienes aquí una clienta. Buenos
Beni,
días.
Beni, mira.
Hola, Beni, mira, buenos días.
Voy a poner el cacharro por si no, no oigo nada.
Ah, el aparato, vale, claro. El aparato hay que quitárselo para poder peinarla bien. ¿Y qué le estás cortando?
Sí,
¿Qué suele ser lo típico?
Pues de todo, tintes, mechas, rulos, secador de mano, todo lo que se hace en una peluquería normal. Porque la gente a veces tiene el concepto de que aquí dice, aquí hacéis mechas, aquí hacemos de todo.
Eso es.
Es una peluquera, ¿no? A ver, creo que Beni ya se ha colocado para que nos escuche. Buenos días, Beni, que la estamos ahora interrumpiendo aquí en el servicio de peluquería. ¿A qué ha venido aquí hoy? A ver, ¿qué le ha pedido?
¿A qué he venido? Pues a peinarme.
¿Qué toca hoy? ¿Qué toca? ¿Cortar?
A cortar y a peinar.
¿Qué tal peina Lucía? Bien, me va a decir, claro.
Yo no sé, pero muchos años llevo con ella.
¿Muchos años, aparte de la pelu, usa otras instalaciones y otros servicios del centro?
No. Bueno, del centro no sé.
¿Podología?
No, no.
¿Y cada cuánto viene a la peluquería?
Pues antes venía cada 15 días, ahora vengo un poco más tarde. Porque me cuesta... Bueno, me tienen que traer lo primero. Me trae el yerno. Y por no molestar tanto...
Ay, pues, estas madres por no molestar, por no molestar. Por cierto, ¿cuánto es el coste medio de un servicio aquí en esta peluquería?
Hombre, pues depende del servicio que se hagan, pero por ejemplo, lavar, cortar y peinar, 18.
Maravilloso.
Si es a mano, pues 19. Y lo más caro, pues tintimechas, 37 euros.
Está fenomenal.
Y entiendo que hay que pedir cita, claro.
Claro. Siempre.
¿Qué horario tenéis, Lucía?
Pues tenemos de 10 a 1 y media y de 3 y media a 8, o a veces 8 y media, depende.
¿Y vienen hombres?
Sí, claro, los lunes tenemos para ellos por la mañana.
Ah, lunes chicos, miércoles chicas.
Lunes por la mañana, intentamos todo el día, pero claro, a veces las mujeres, ya sabes, nos colamos y como hay mucha demanda, pues los hombres los ponemos a la mañana y alguno que queda por ahí, que se queda colgado, esta mañana está uno y bueno, pues intentamos colarlo ahí en el medio de... Y hay esa disputa, que los lunes es de los caballeros, no metas señoras y viceversa.
Bueno, Beni, antes...
Me encanta la máquina registradora.
¿Eh? A ver. Ah, sí. Beni, antes cuando he venido estaba usted leyendo una revista de estas del corazón, ¿ya se la ha repasado bien?
Yo estoy bien.
Digo, la revista del corazón, ¿ya se la ha repasado bien?
Ah, bien, sí. Ya.
Sí, ya está el día, ¿no?
No, esa revista además no me gusta mucho. Yo lo que más leo es la Pronto, sí.
¿Pero usted es más de La Pantoja o de Rocío Jurado?
Pues no, no, no opino mucho.
Bueno, le dejamos, Lucía.
No hay comentarios, no hay declaraciones.
Le dejamos que sigas con la tarea. Gracias, Beni. Gracias. Hasta luego. Seguimos porque, bueno, tiene clientela, como decíamos. Junto a la peluquería hay también servicio de podología. Y aquí hay una sala polivalente, en la que debe haber algo. ¿Quieres tocar la puerta,
¿no? Toco puertas.
Hola, buenos días. ¡Uy!
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 ¡Qué sorpresa! ¿Tal? No te espera. ¡Pasa, pasa!
Ay, me da cosa interrumpir esta clase.
Bueno, están casi acabando, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días a todas, a todos.
Para que os oigan en casa, así todas a la vez.
Buenos días,
Carlos.
Buenos días, sí. Soy yo. Sí.
Nos hemos colado en qué clase.
En la clase de Qigong.
Antes una usuaria decía que ella empezó a venir a Bishan por las clases de Qigong. ¿Qué tiene esto de enganche?
Pues bueno, habría que preguntarles a ellos. Yo lo tengo claro, sí, es una combinación muy interesante, muy profundo para la vida, que es la respiración, la postura, el movimiento suave, sí, y bueno, una profundidad que te da y que ya la gente tiene, ¿no?, a esta altura.
Estas personas ya son habituales en la clase, que tienen ya cierto bagaje en Qigong.
Sí, la mayoría tiene. Sí, son
tres años.
Repetidores.
A ver, que aquí hay una usuaria que quiere contarnos. ¿Qué bien te viene a ti? ¿Por qué te viene bien a ti hacer Qigong?
Estoy operada del colon. Y entonces cuando estoy tarma, vengo aquí. Y como hago esta gimnasia para mi cuerpo, me encuentro mucho mejor.
La respiración y todo eso.
La respiración, los brazos, las piernas. Me hacen muchas cosas que es mucho bien para nosotros, para nuestro cuerpo, que seamos muy mayores. Yo tengo 88 años.
¿88 años? Ahora tú te lo puedes creer.
No me lo puedo creer.
84, que ha corregido, 84. Pero bueno,
se nos eche años encima. Te gustan los años, ¿no?
Como estoy muy bien.
Pues... A ver si hay alguien más se quiere animar a contarnos, ¿no?
Porque a ver, caballero, ¿no?
Caballero, sí.
Vamos a ver.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
¿El Qigong, para usted, qué le aporta?
Pues mira, me aporta mantenerme en forma y mover todos los músculos del cuerpo y las articulaciones. Porque yo antes no las movía tanto.
Eso, lo ha notado. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a clase de Qigong?
6 o 8 años llevo aquí.
6 o 8 años.
Eso es cinturón, mía, Carlos, eso es cinturón negro, ¿no?, de Qigong, 6 o 8 años.
Un veterano, es el veterano.
Es buen profesor, Carlos.
Sí.
Entonces eso, ha notado en ese tiempo, ha notado mejoría.
Y es que tengo la experiencia de mi suegra, que estuvo 10 días con 103 años en el hospital y salió y no andaba. Le tenía que hacer yo así con el pie para andar. Eso quiere decir que cuando te quedas parado, pues cada vez...
Menos, uno anda menos, se mueve menos.
Cuando abres, se queda agarrotada.
Muy bien.
Así que bien, y luego con este artista, pues nos pone en forma, salimos disparados de aquí.
Bueno, ¿alguien más nos quiere contar su experiencia con Qigong? A ver,
¿quién se anima?
¿Quién se anima a contarnos
su experiencia? Venga, esta señora.
Es que el profesor es extraordinario, bueno, no, lo mejor, tiene un badaje inmenso. Y bueno, a veces se cambia.
¿Pero es duro o no es duro el profesor?
¿El duro? No,
¿es duro?
No es duro.
¿Cuánto tiempo lleva usted practicando Qigong?
Bueno, yo en otra Bishan,
¿sí?,
una temporada, un año, y aquí este.
¿Y contenta?
Sí, hombre.
Muy bien.
Yo vengo por Carlos.
Que si viene, no... por ti, Carlos, ¿eh?
Bueno, Carlos, entiendo que para todas las edades, beneficio en la movilidad, pero también un poco en el espíritu, supongo, ¿no? Porque todas estas actividades que tienen que ver con el oriente, ¿no?, nos llenan también, nos alimentan también el alma, ¿no?
Sí, el alma. Decimos que son varios planos, el físico, el energético, como la electricidad corporal, que ahora se está hablando también científicamente de ello, la energía, por resumir, respiración, la mente, consciencia, pero hay otro punto que nosotros decimos el espíritu, pero ese es otro apéndice aparte.
Esa es otra esfera. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Carlos.
Gracias.
Perdón por la interrupción. Bueno, seguimos avanzando. Hasta luego. Bueno, seguimos avanzando. Mira,
tenemos
aquí
la podología. ¿No pasar?
Sí, no, pero claro, porque están atendiendo.
Porque están con los callos ahí a tope.
Están atendiendo.
Cafetería, tenemos aquí a nuestra izquierda.
Y pasamos a la cafetería. Aquí está Marta a tope atendiendo. ¡Hombre! Buenos días.
Hola, buenas.
¿Y qué tenemos? 11:35 casi. Sí. ¿Qué estamos tomando?
Vino.
¿Y qué
tinto,
más?
Un vino tinto.
¿Un vinín y qué más?
Y bueno, y una tapita que no me ha puesto Marta.
Qué maja. ¿Y qué tapa es?
Pues...
Mejillones, ¿no?
Mejillones, sí.
Bueno, ¿suele venir a Bisan, aparte de la cafetería, alguna actividad?
No, eso, sí, a leer, suelo venir todos los días a tomarme un vino y tal, y algún día leer un poco el periódico nada más, pero...
Marta, acércate, buenos días. Marta...
te vas a librar, Marta.
La cafetería es un punto de encuentro importante, ¿no?, dentro de Bisan, ¿no?
Sí, vienen aquí, te cuentan sus cosas, pasan a charlar un ratico, dan guerra de vez en cuando. No, es broma, se portan bien.
¿Cuánto tiempo llevas al frente de esta cafetería aquí en Bisan?
La cafetería 2 años llevamos, lo hacemos entre mi hermana y yo. Y 2 añicos llevamos.
¿Qué oferta tenemos en esta cafetería? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que tenéis?
Bueno, aquí te piden de todo, pues desde vinos, cafés, chocolates, muchos se vende muchos chocolates, zumos de naranja naturales.
¿Sol y sombra? ¿De esas cosas de antes?
No nos dejan vender alcohol.
Muy bien, muy bien.
Les quieren cuidar mucho a los abuelos, así que...
Un vinín sí, pero ya está.
Y ya está. Sí, les quieren cuidar, que dure muchos años.
Me parece muy bien. Y además, Marta, lo que decíamos, llevas 2 años al frente, te conocerás ya a todos.
Bueno, sí. Yo soy para los nombres y las caras soy un poco personal, pero a mi hermana sí se los conoce a todos, sí, pero bien. Sí, es como ya una familia, así que...
Nada, gracias por atendernos y...
Aratz, Merche,
¿sí?
¿Tenéis a los chicos del billar esperando?
Están aquí dando carambolas. Además, Aratz, te he estado escuchando esta mañana, que no sabías la diferencia entre el billar francés y el billar americano.
Lo he descubierto hoy.
Ya veo que tú has
hecho... Cuidado con los cables.
Has hecho pocas piras tú, porque no has jugado mucho billar, ¿no?
No.
Bueno, se tiene un máster, ¿eh? Bueno, porque sabía lo que era francés.
Lo que me ha quedado claro es que el billar francés no tiene agujeros, solo es cuestión de bolas.
No tiene, efectivamente, es cuestión de bolas y de carambola, hay que tener mucha puntería. ¿Esto lo sabe bien Juan Luis?
Bueno, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Pero cada vez sale mejor.
¿Te has echado también buenas partidas de joven o más ahora?
No, yo de joven.
De menos joven.
De joven.
Pero también eres joven, pero...
Desde hace 18 años que tenía, dejé el billar hasta ahora que me he jubilado y ahora es cuando estoy practicando.
¿Lo has retomado?
Sí. O sea, con una ilusión enorme. Aquí estoy como un clavo todas las mañanas.
Bueno, ya tienes tu grupo y aquí veo, ¿no?
Sí, aquí hay.
Es importante la postura de espera. Mira, ahí tienes a Mario. Mario, de postura de espera de turno.
Giraos, detrás tenéis un señor sentado, ¿eh?
Cuando hay que trabajar es el ingeniero. Cuando hay que trabajar es el ingeniero.
El apuntador, que veo que está llevando las cuentas bien.
No se le escapa ni una.
No.
Voy a preguntarle a Mario por esa postura, Mario, porque claro, es importante. Dinos un poco, bueno, está la mesa del billar francés, que es más grande que el americano.
Bueno, hay de todos los tipos. El americano, la que es profesional, es bastante más grande que esta. Vale. También la profesional de esta es bastante más grande que esta, ¿no?
Vale.
Hay de varios tipos. Esta es, de las que hay aquí en Vitoria, una de las mejores mesas de billar que yo conozco.
Cuidado, que va a tirar tu compañero. ¿Este es tu compañero de equipo?
¿Cómo?
¿Este es tu compañero de equipo?
Este yo...
Oye, pero ¿por qué lleva guante?
Porque no sé.
Porque es muy fino.
Igual no, tiene una lesioncilla,
tiene miedo estropearse las manos.
Tiene manos de pianista. ¿Qué es lo que anotas aquí, por cierto?
Las carambolas que hacemos.
Ajá.
Para saber quién gana.
Ajá.
Hay que probar, ¿no?
¿Quieres yo quiero ir al jardín.
Pues nos vamos al jardín
y tal, pues venís y probáis.
Sí, claro que vamos a probar, sea fuera de mí, ya yo quiero probar la carambola.
El jardín, que no sé si
gracias,
hay gente en el jardín.
Gracias a los cuatro, gracias. Vamos corriendo al jardín.
A ver qué os encontráis.
Que me agarro a ti, Merche, para no perderme.
Cuidado los cables y las rampas,
nos caigáis. Mira, es que este jardín es precioso y los ventanales dan muchísima luz. La verdad es que es un entorno agradable. El jardín también he escuchado, he estado muy atenta al programa, ¿eh? También he escuchado que había una señora que quería como ampliar grupo para mantener el jardín un poco, ¿no?
Solo había dos personas apuntadas, ¿no?
Sí, yo he tenido la posibilidad de ver un poco el jardín antes. Lo tienen muy trabajado. Ahora da la sombra, hay momentos del día en el que da el sol. Yo creo que es un buen lugar para terminar esta conexión. Tienen como dos maceteros grandes.
Sí.
Y ya tiene implantado aquí, fíjate. Esto moradito que ves aquí...
Son prímulas.
Yo diría que son pensamientos.
Ah, pensamientos, vale.
¿Y esto de aquí qué dirías que es? Así,
geranio.
Geranio, joder, ¿cómo sabes de...?
Geranio.
¿Cómo sabes de plata?
Papá, no te creas.
Bueno, geranio, arache, es básico,
tópicos,
¿eh?
Efectivamente, tampoco... ¿Esto qué es? Ay, me suena. Esto es una delfa.
¡Perfecto!
¡Muy bien!
Si fuese un concurso, llevarías 3 puntos.
Esto ya no sé lo que es.
Eso es un... Ay, nos han dicho que era un limonero. No, limonero no.
Naranjo enano.
Que tenéis apuntado, ¿sí? ¿Eh?
Naranjas de la China.
¿Merche?
Sí, está Rubén con nosotros aquí indicándonos los rosales, ¿no? Tenemos que volver, Aratz. Yo creo que tenemos que volver cuando todo esto esté en flor y a disfrutar de este patio, porque este patio en pleno verano con la chicharra vitoriana tiene que ser maravilloso.
Total, maravilloso. Bueno, pues este es un poco el recorrido que hemos hecho por el Visan. Por la tarde todavía habrá más actividad, más gente. Hemos recorrido podología, hemos recorrido la peluquería, esa sala polivalente haciendo...
haciendo chikún, y luego va a haber bailes del mundo, que empiezan ahora menos cuarto.
Qué bien.
Qué bien.
Y por aquí veo gente
11:40, una pequeña pausa.
El periódico también, una pausita y volvemos. Sí, hasta ahora.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 11:43 minutos de la mañana, vamos a salir de este centro Visan San Cristóbal por un momento para conectar con nuestra unidad móvil. Nos vamos a ir hasta las Caballerizas de Arcaute, porque se acaba de presentar el proyecto Gen Inagro a la vez. Hasta allí se ha desplazado, como digo, nuestra unidad móvil, en ella siempre a los mandos Naroa Balsategi. Egunon, Naroa.
Egunon guztio, y estamos en la sede de Neiker junto a Javier Torre, presidente de UAGA. Se acaba de presentar el proyecto Gen Inagro. Se trata de un estudio que, bueno, pues el propio Javier Torre nos va a explicar en qué se va a basar. Javier Torre, egunon.
Egunon a todos. Pues como bien dices, es el gen del agro alavés, porque hemos empezado, aunque luego va a ser para todo Euskadi en un futuro, pero hemos empezado por Álava. Y hemos estado todos reunidos, todo lo que es el sector primario más o menos más representativo de Álava, firmando este proyecto de colaboración entre las instituciones de gobierno vasco, de diputación, y luego pues estamos UAGA, ABERE y Garland. También han actuado otros que no están aquí hoy, pero que estamos contando con todo el sector primario de Álava, ¿no?
En concreto, ¿qué es lo que va a hacer este proyecto? ¿Qué es lo que busca?
Pues busca dos cosas. Primero, cuantificar realmente cuánto es la huella de carbono que producen los agricultores. Y sobre todo, que creo que es un poco más novedad, es el saber también qué es lo que nosotros amortiguamos, porque somos la única industria que hay en el mundo que, a la vez que contaminamos, pero también estamos reciclando. Somos los únicos que tenemos árboles, que tenemos plantas, que ellas están reciclando, ¿no? Y que estamos viendo que están haciendo que la huella de carbono sea mucho más baja de lo que se está diciendo.
Hasta ahora no se sabía hasta qué punto un ganadero o un agricultor podía contaminar o, al contrario, podía estar quizá amortiguando esa huella de carbono. ¿Hay algún indicio?
Pues, como bien dices, sí que hasta ahora hay las fórmulas, también se pueden hacer todos, podemos hacernos trampas al solitario. Las estadísticas se pueden manipular mucho, ¿no?, en ese aspecto, y depende de cuánto cojas de la cadena alimentaria, porque si cogemos una patata desde que la producimos o desde que se hace el abono que lo echamos hasta que llega a lo que es los lineales, cada uno puede coger el trozo de la industria que más nos convenga, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se vea todo el proceso. Se está viendo ya, porque ahora sí que se están haciendo estudios en todo el mundo, ¿no? Esto ya no es nuevo, ¿no? Y de hecho ya se empieza a hablar de especulaciones y de cheques de la huella de carbono. Y antes de que lleguen a Álava, queremos conocerlo de primera mano. Y lo que, por supuesto, lo que queremos es decir que en Álava ahora mismo los estudios están hablando de un 4%, sin contar lo que nosotros absorbemos. Se está hablando, que el otro día salió en los medios de comunicación, que incluso Argentina puede ser negativa de huella de carbono.
En cuanto a la emisión estamos hablando, claro, un 4% de los agricultores vascos o alaveses sería.
En los vascos. A nivel de Euskadi sería un 4% lo que se contamina. Fijaros lo que estamos hablando, que nosotros estábamos hablando hasta hace poco tiempo de un 16%, de un 40% que es lo que contaminaba lo que es la agricultura. Que en el País Vasco no estamos en esas cifras ni con mucho. Queremos ratificarlo con estos estudios, con este proyecto, e incluso si somos negativos, como ha podido pasar en Argentina, pues decirlo con orgullo. Y si podemos mejorarlo, pues mejorar.
¿La sospecha es eso, que puede ser también una huella de carbono negativa, al menos en Álava?
pues todo lo que sea agricultura familiar, que no sean macro, normalmente tienden a ser la huella de carbono mucho más baja. Todo el mundo tenemos nuestras propias fincas en las cuales contaminamos, pero a la vez también estamos rescatando ese carbono, ¿no? Y además, cada vez estamos siendo más respetuosos por la normativa y por convencimiento, con lo cual creo que puede ser así.
¿Cómo se va a llevar a cabo el proyecto en sí, el estudio? ¿Cómo va a ser?
Se cogen van a coger a agricultores, ganaderos, viticultores, un poco repartidos por toda Álava, y se les va a hacer un seguimiento, y según unas fórmulas que hay, vamos a ir calculando poco a poco la huella de carbono.
¿Los agricultores y ganaderos deben apuntarse en algún lado para participar en el estudio? ¿Las propias instituciones y, bueno, quien coordine el estudio va a acudir a cada explotación? ¿Cómo va a ser?
En principio, tanto a Garland como a Ver como a Guaga, hemos presentado una serie de ganaderos y de agricultores y de viticultores para que sean ellos un poco los conejillos de Indias, ¿no? Hemos cogido representativos de todo, ellos han dicho qué es lo que tenían que, cuáles son las normas que tenían que tener, cuántas hectáreas, qué cultivos, y un poco para que sea lo más significativo de todo Álava.
En total, más o menos, ¿cuántos van a participar ahora en este proyecto piloto? No sé si tenéis cuantificado un número.
Sí, el número ya está, no me acuerdo exactamente, pero ronda los 48 o 50 personas, o sea que ya es significativo.
¿Y cuántas explotaciones serían eso? Quiero decir,
50 explotaciones, me refiero, 50 explotaciones agrarias o ganaderas o viticultura.
¿Y cuándo van a empezar?
Pues en principio hoy se pega el pistoletazo de salida del proyecto. Sí que llevamos ya casi 2 años fraguándose y reuniones y buscando cuál sería la forma de hacerlo lo mejor posible, y creo que lo hemos conseguido y creemos que esto siga adelante. Creemos que es un proyecto muy bueno en la cual luego los agricultores podremos... O por lo menos tenemos la esperanza de sacar pecho, de decir que no somos tan contaminantes como muchas veces se nos está diciendo, y que tenemos que aportar nuestro granito de arena al revés, al medio ambiente, que es un poco lo contrario de lo que se nos acusaba, ¿no?
¿Cuánto tiempo va a durar el estudio? ¿Durante cuánto tiempo se van a hacer esas mediciones? Y más o menos, no sé si también está previsto, si está hecho como un calendario de para cuándo se esperan los primeros resultados.
Sí, ahí hay un calendario hecho. De todas maneras, este proyecto dura 1 año, pero sabemos que va a tener que ampliarse para hacer más significativo en 2 o 3 años. Pero sí que en menos de 1 año tendremos ya algunos datos y nos irán llevando hacia dónde vamos.
Entiendo que, bueno, como bien dices, por una parte busca saber si realmente hay emisiones de carbono, si las hay, en qué porcentaje y en qué medida también, bueno, pues la propia actividad agroganadera, bueno, pues amortigua las emisiones, ¿no? En caso de que se identifique, bueno, pues un porcentaje de emisión X, también este proyecto contempla posibles medidas para hacer frente a esa huella de carbono.
Hombre, todo lo que sea mejorar y que pueda ser factible por parte de agricultores y ganaderos lo estamos ya tomando desde hace años. Pues si lo sabemos a ciencia cierta, pues tomaremos esas medidas.
Uh-huh. Javier Torre, presidente de UGAGA, millas esker por atender a Radio Vitoria.
Nada, a vosotros, hasta luego.
A ti también gracias, Narua, por acercarnos a este proyecto Gen y Agro a la vez, un piloto para cuantificar y analizar la huella de carbono de las explotaciones agroganaderas del territorio, y por tanto se va a comprobar, ¿no?, esa contribución que hacen al medio ambiente y el margen de mejora que pueden desarrollar nuestros agricultores y ganaderos. Es que ricasco, 11 y 50 minutos de la mañana.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Nos reímos, Alejandra.
Qué locura, qué bueno.
Nos reímos, espérate, bueno. Quiero escuchar alta y bien.
Que nos estábamos riendo porque Roberto Flores estaba haciendo chiquito de la calzada, ¿se imaginan, no? Ese
era
movimiento, algo así,
es que
y las señoras se reían. Claro.
Es que bailo como
Hola,
la
Roberto
mierda.
Flores, ¿cómo estás?
Bailo como la mierda.
Me han dicho que ya tienes el carnet de Bisan.
Sí, me acabo de renovar, porque...
Pero, tacos tienes, Robert.
Tenía todos, hija, todos.
Exagerado.
Bueno,
todos
de hecho,
y ninguno.
Además me he apuntado aquí a ver si me he hecho pareja, porque es que de verdad...
Tú ya tienes.
No.
A ver.
La verdad es que... Bueno, que estaba hablando aquí con mis amigas que acaban de venir de la gimnasia, que había 1.000 o 1.500 personas, no tantas, pero 100 personas haciendo gimnasia o más incluso.
No me digas que son las señoras que estaban ahí en el Legoalde.
Las señoras de Legoalde.
No os puedo creer.
¿Qué tal? Fenomenal.
Vamos, ya se te ven en la faz. ¿Qué rostro tiene? Madre mía, parece la bien aparecida, hija.
Eso es lo mejor que pueden hacer. La pena es que tenían que ser más días, porque con uno...
Ya, pero espérate, porque me ha dicho aquí mi amiga Ana, que por la tarde tenemos baile.
Sí, sí.
Y ahí estaba ensayando contigo un poco, que es lo que me ha dicho. ¿Tú has visto que desfachate mi compañera aquí dice que bailo como chiquito de la calzada?
¿Y qué baila?
Baila como puede.
Exactamente, lo importa.
Se mueve según su ritmo.
Exactamente. Bueno, yo quiero improvisar con vosotras. ¿Cómo os llamáis vosotras?
Yo Manoli.
Manoli.
Eugenia.
Eugenia, Ana y...
Clara.
Clara, yo quiero improvisar con vosotras un pequeño karaoke, ¿vale? Aquí, entonces... Tenemos a nuestra compañera, he cogido el micrófono bueno.
Claramente, aún ha jugado con ventaja.
Oye, espérate. A ver si reconocéis esta canción que va a sonar. Y si la conocéis, pues la seguimos. ¡Lanza!
Plazas, jardines y paseos, orgullo de la ciudad, templos y calles muy hermosas y una Florida sin par. Y entre los barrios que tiene hay uno que es popular, San Martín, con cariño te miro al pasar. San Martín, barrio de San Martín, cuando voy la llanada a admirar, eres tú, barrio de San Martín, barrio alegre, castizo y popular. San Martín, me tomaré a la vez, yo quisiera poder en tu seno morar.
¡Bravo!
Yeah. ¡Bravo! Pero qué maravilla.
¡Qué entonación!
¡Sos tremenda! Pero qué bueno. Bueno,
esto no me lo esperaba yo, ¿eh?
Es que tocas Donai, tocas Donai.
Y sin entrenar.
Y además, las loinas te gustaría a ti, ¿no?
¿Eh?
Las loinas, me decías.
Sí, pero no...
Falta la partitura.
No, lo tengo.
Pescadores. Oye, y así improvisando...
Oye, pasan a la siguiente fase, ¿eh?
Yo no, sí, claramente. Sí, sí. Oye, suelta otra vez.
Que cruce la pasarela.
A ver si sabéis esta. Pero esa es la de antes,
esta,
¿eh?
Esta es la de antes.
Abre.
Una loba como yo no está pa' ti. Una loba como yo no está pa' tipos como tú.
Esta os la tenéis que saber.
A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú.
Bueno. Ana, yo creo que se la sabe. Ana se la sabe, ¿no?
Bravísima, qué muchacha.
Cara, Manoli, Eugenia, ¿quién se sabe esta canción? Pero ¿quién la canta? ¿Quién la canta?
Shakira.
Hombre.
¿Y con quién vas? ¿Con Shakira o con Piqué?
Con Shakira. Siempre con Shakira.
Siempre con
yo
Shakira.
Con ninguno.
Yo me quiero casar con las cuatro. Madre mía. Bueno, oye, tira otra, a ver si la conocen.
A ver.
¿Qué?
A mí.
Ahora vamos, ahí va.
Una estrella en el jardín.
Venga, va, a capella.
A mí se me cayeron unos calzoncillos una vez en el jardín.
Se me ha caído una estrella en el jardín.
¡Viva Maritrini! Madre mía, no se ha muerto esta mujer todavía, ¿no, Maritrini?
Sí, Maritrini falleció.
Ay, Virgen Santa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tira otra vez, que tenemos por ahí.
A ver.
¿Tenemos tiempo para más? Sí, ¿no? Sí.
Gorata, gora, beti, ay, gora, la purdi, euskarak bizi gaitu, pedra bizi bedi. Gorata, gora, beti, ay, gora, la purdi, euskarak bizi gaitu,
palmas.
Eta bizi bedi.
Bravo. Venga, tira otra vez.
Oye, ¿no se sabrán el jingle de Radio Vitoria?
Sí, eso sí que lo sabéis, ¿no? Este es Radio Vitoria. Es ese, ¿no?
Ese lo sabéis, ¿no?
Radio Vitoria. Venga, va, ¿eh?
Radio Vitoria.
Muy bien.
Un aplauso.
Bravo.
Manoli, Eugenia, Clara y Ana. Menuda suerte tenemos.
Ah, claro, el Club de Amigos, ¿os acordáis? Que igual vuelve el Club de Amigos. No. A ver ahí.
La noche entera.
¿Esta suena?
Que bailamos la letra tú y yo.
la noche entera, ea, como una noche entera, ea,
esta nos encanta,
esta
¿eh?
Esta nos gusta.
Qué buena, vea, ponme otra más, que queda, a ver.
A ver, a ver.
Tira por ahí.
A ver, a ver.
Aquí tenemos. ¡Ahí va! ¡Ahí va, eh! ¡Vamos allá!
Maquinista guía a toda velocidad, que la máquina de tren se bajará y nos vamos a Vitoria a pasar el carnaval.
Oye, yo creo que deberíamos acabar,
cura,
supongo que se lo sabrán, con el himno del Deportivo Alavés.
Sí, ¿no? Sí.
¿Os parece acabar con eso? Así, a capella.
A capella, hacemos a capella.
A capella.
A capella.
Bravo equipo albiazul, que resurges potente otra vez, recordando la gloria de aquel gran Deportivo Alavés. Vitoria ha puesto en ti su esperanza y su gran ilusión de que vuelvas a ser algún día campeón. Ánimo pues, valiente deportivo, ánimo pues, con entusiasmo hay que luchar.
De nuevo aquellos triunfos
que dieron gloria al equipo y la ciudad. Ánimo pues, valiente deportivo. Maravillosas.
Oye,
sois
maravillosas.
Un aplauso y gracias. Gracias.
Bravo.
Gracias a Manuel, Eugenia, Clara y Ana, de verdad, porque esta vitalidad y esta sonrisa no se paga, ¿eh?
Pues
no,
favor,
se paga con dinero.
Dejadme que diga, porque vamos a tener que despedirnos, que ha sido un auténtico placer y un auténtico lujo hoy poder estar en este centro Visan San Cristóbal. Le quiero dar las gracias a Alex, que es uno de los técnicos municipales encargado de los Visan, también a Rubén García, que es el responsable y coordinador de este Visan San Cristóbal, y a todas vosotras, porque sois maravillosas. Bien. Y yo quiero llegar a ser mayor como vosotras y como vosotros.
Oye,
con esa vitalidad, Arash, con ese entusiasmo.
La técnica, que aquí...
Espérate, que no he acabado de terminar yo de dar las gracias.
Lorca Torre, Elvira Gómez, Javi Sáenz.
A todo el mundo, gracias. Y especial también a la parte técnica, a Gorka, a Elvira, a Javi, claro, a Olaya. A todos, gracias. Pero
gracias,
especialmente a ellas.
Venir.
Maravillosas, gracias.
Hasta mañana.
Que viva la vida.
Gracias, Arash. Hasta mañana.
Hasta mañana.